En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan amigos 23 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado al principio del programa del cambio que se está produciendo en Andalucía, donde después de 36 años ininterrumpidos en el poder, el Partido Socialista está empezando a desalojar las instituciones democráticas. Bueno, pues eso es lo que no quiere Pedro Sánchez que le suceda a él. Hace poco que llegó al gobierno y quiere seguir en el gobierno el mayor tiempo posible. Y hoy hay dos noticias, dos, que le hacen una vez más tomar conciencia de lo difícil que va a resultar para él alcanzar con éxito ese objetivo. Depende de los independentistas. Y los independentistas lo que quieren es que la situación de sus presos, de las personas que van a ser juzgadas, queden en la mejor situación posible. Las defensas de esas personas habían solicitado al Tribunal Supremo ser juzgadas en Cataluña. Y hoy hemos conocido la respuesta del Supremo a esa demanda, a esa petición. Dice el Supremo que de los 18 procesados, 12 se tienen que quedar aquí porque son competencia del Tribunal Supremo. Junqueras, los 8 consejeros, los 2 Jordis y además el que fuera presidente del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell. Aunque eso sí, admite que los 6 que solo están juzgados por desobediencia vayan a Barcelona para ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo importante, lo mollar, son los 12. Los 12 se quedan aquí y hoy no es, por lo tanto, un buen día, por mucho que la noticia se esperara para los independentistas catalanes, que tomarán nota de este hecho y, en fin, pues lo traducirán, digamos, en una actitud política no especialmente favorable a la continuidad del señor Sánchez en la presidencia del gobierno. Fernando Lorente.
Los separatistas acusados de rebelión y malversación de fondos responderán ante el Supremo. La Sala de lo Penal confirma por unanimidad su competencia para enjuiciar a los principales instigadores del proceso separatista. De momento, a los no fugados son el ex vicepresidente catalán y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, los exconsejeros Romeva, Turull, Rull, Forn, Bassa, Borràs, Mundó y Santi Vila, los Jordis de la ANC y Òmnium y la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. Entre ellos, rechaza las cuestiones de planteamiento previo. Si remite al Superior de Justicia de Cataluña solo la parte que afecta a los 6 procesados solo por desobediencia. De esta forma, estima la declinatoria de jurisdicción planteada por los miembros de la mesa y también por la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Pues básicamente justifican la decisión en aras de un enjuiciamiento más ágil y sin dilaciones. Tienen en cuenta, por ejemplo, la facilidad en los desplazamientos desde la cárcel, también porque se enjuiciará una estrategia, es decir, hechos conexos y de los que la participación de la mesa y de Mireia Boya se presume únicamente tangencial. Respecto a la vulneración de derechos fundamentales, dice la sala que será al inicio del juicio, cuando en todo caso se podrá invocar. Aún así, rechaza ya que la distancia respecto del domicilio y también la imposibilidad de utilizar su lengua materna pueda ser determinante para la competencia. De hecho, ese presupuesto, añaden, no está contemplado en ningún sistema penal. En relación a la traducción simultánea para los interrogatorios, el tribunal cuestiona que no se hayan quejado durante todo el procedimiento y aparezca ahora esta pretensión de forma sobrevenida. En cualquier caso, emplazan también al inicio del juicio una decisión sobre este asunto. El resto de las cuestiones, como por ejemplo las críticas al sistema de elección del ponente, que será el magistrado Manuel Marchena, se pasan por alto al carecer literalmente del más mínimo respaldo argumental.
La pregunta es, estando así las cosas, ¿el independentismo votará los presupuestos del señor Sánchez si el señor Sánchez, el presidente del gobierno, finalmente decide presentarlos a principios de año? Hoy han dicho que no, hoy han vuelto a repetir que no, habría que decir con mayor propiedad, porque no es la primera vez que lo dicen. Si no hay cambios, han vuelto a decir algunos líderes independentistas, en la situación de los presos, tanto Esquerra Republicana de Cataluña como el PDeCAT votarán que no a los presupuestos generales del Estado. Y no es la única mala noticia hoy para los presupuestos, porque también hemos sabido, y también estaba previsto, que el Senado ha vetado la senda de déficit que había aprobado últimamente, la semana pasada, el gobierno, junto con el apoyo de los independentistas. Nayara Fernández.
De nada han servido las últimas apelaciones a la oposición por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El PP ha hecho valer su mayoría en el Senado y ha tumbado esta tarde el techo de gasto con el que Pedro Sánchez pretendía elaborar sus presupuestos para 2019.
Resultado de las votaciones, presente 248, votos emitidos 248, sí 97, no 150, abstenciones 1.
En consecuencia, quedan rechazados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Los votos en contra de PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias o UPN han truncado los planes del Ejecutivo que contemplaban el incremento de la senda de estabilidad del actual 1,3% del PIB al 1,8%, unos 6.000 millones de euros. Montero ha arremetido contra PP y Ciudadanos, con los que ha dicho estar desencantada, y ha apuntado a la seguridad social o las comunidades autónomas como las más afectadas por la decisión de las formaciones conservadoras.
Sobre todo porque esta pinza de nostalgia ha secuestrado la tramitación parlamentaria, impidiendo que se produzcan los cambios oportunos para que esta tramitación, como ocurre con el resto de iniciativas, pueda terminar su camino, en todo caso en una vuelta al Congreso, donde la mayoría representada en los escaños revalidaría su aprobación.
Tanto el senador popular José Antonio de las Heras como el de la formación naranja Xabier Alegre han advertido desde la tribuna de los riesgos que habrían supuesto para la economía española la aprobación del techo de gasto pretendido por el gobierno. Ambos han acusado también a la titular de Hacienda de someter a los españoles a una insoportable carga fiscal y han rescatado el fantasma de la tapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los socialistas han vuelto al gobierno y vuelven a cometer los mismos errores que cometieron en el pasado, fundamentalmente en la última legislatura del señor Zapatero. Porque estos presupuestos gastan más, pero no abordan ni una sola reforma, ni una, señora ministra, que permita sostener en el tiempo el incremento de este gasto que hoy se propone. Es muy fácil proponer un incremento y luego ya veremos a ver ¿quién paga estos incrementos?
Pese a todo, Montero ha confirmado que el Gobierno presentará en el Congreso en enero su proyecto de presupuestos, aunque sea con una menor inversión. También se ha referido la titular de Hacienda al recurso al Constitucional que los socialistas han presentado esta mañana contra la negativa de la mesa del Congreso a tramitar por la vía de urgencia y en lectura única la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esto evitaría precisamente lo ocurrido esta tarde, anularía la capacidad de veto del Senado sobre la senda de déficit. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, el encargado de anunciar la iniciativa, ha arremetido contra lo que considera el bloqueo de la mesa.
En nuestro ordenamiento constitucional, la mesa del Congreso de los Diputados solo tiene facultades de orden técnico y procedimental, no políticos. Cuando Partido Popular y Ciudadanos actúan desde el oportunismo político en la mesa del Congreso, están yendo contra la Constitución española.
En su comparecencia ante los medios, Simancas ha apuntado a una vulneración del artículo 23 de la Constitución y ha recordado también que solo corresponde al Congreso decidir cuándo una ley tiene que tramitarse de manera directa por lectura única, de acuerdo con el artículo 150 del reglamento de la Cámara Baja.
Bueno, pues así las cosas. El partido que gobierna, el Partido Socialista, o si quieren ustedes, el gobierno de Pedro Sánchez, está obligado a presentar unos presupuestos generales del Estado menos expansivos de lo que había pactado con Podemos, porque tiene menos dinero después de que haya sido bloqueada la senda de déficit hoy por el Senado. Veremos cuál es el recorrido que tienen esos presupuestos. Yo no lo veo nada claro. Insisto que los independentistas siguen diciendo que, por supuesto, no los apoyarán si no hay novedades en el proceso judicial que se va a empezar, que va a iniciar a principios de enero. Y, por lo tanto, lo previsible es que empiece 2019 con una gran inestabilidad política, teniendo a 5 meses, en mayo, unas elecciones fundamentales, las elecciones municipales y autonómicas. Hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, teniendo en la memoria lo que ha ocurrido esta mañana en Andalucía, se ha hecho una pregunta. Si hemos sido capaces de pactar en Andalucía, ¿por qué no en el resto de España?
Si hay un acuerdo entre los constitucionalistas en Andalucía, ¿por qué no va a haberlo en Navarra? ¿Por qué no va a haberlo en tantas autonomías, en tantas ciudades?
Porque el pacto tendría que ser a tres. No basta el acuerdo en muchos lugares entre el Partido Popular y Ciudadanos. Hay un nuevo actor en la vida política, que es Vox, que sigue reivindicando un protagonismo que los dos partidos de momento le hurtan, por lo menos hasta cierto punto. Se ha quejado mucho, como saben, el partido del señor Abascal, del ninguneo al que ha sido sometido durante las negociaciones en Andalucía. Y esta mañana, en esta casa, el secretario general del partido, el señor Ortega Smith, ha dicho que si alguien quiere pretender cambiar los gobiernos municipales y autonómicos, tendrán que coger la llave que abre esas puertas. Y la llave se llama Vox.
Vox va a hacer en el resto de España lo que ha hecho aquí en Andalucía. Vamos a ser la llave para cambiar el gobierno y, lo más importante, para cambiar las políticas, para ponerle freno a esta política de destrucción de la unidad de España, del Estado de Derecho, de imposición de la ideología de extrema izquierda, y, por tanto, vamos a defender, y creo que lo vamos a lograr, una verdadera transformación de España. Así que vamos a ser nuevamente la llave, pero de toda España.
Interesantísimo en este contexto el trabajo que ha hecho GAS3 hoy en el diario ABC, una encuesta de ámbito municipal y autonómico, pensando en el 26 de mayo. No es, por lo tanto, una encuesta de intención de voto al gobierno de la nación, sino, insisto, ayuntamientos y comunidades autónomas. Y hay un par de titulares que destacan extraordinariamente. Ganaría la derecha, es decir, la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox tendría el 41% de los votos en el ámbito nacional, y la suma de Partido Socialista y de Unidos Podemos tendría una suma del 37%. Es decir, que el bloque de la derecha tiene 4 puntos de ventaja respecto del de la izquierda. Pero es que el dato es todavía mucho más estremecedor si, en vez de hablar del conjunto de la población española, hablamos de las 52 capitales de provincia. Si circunscribimos el voto en las capitales de provincia, la diferencia se multiplica por 3 y la derecha le saca 12 puntos de ventaja a la izquierda, hasta el punto de que la izquierda solo podría gobernar, dice hoy GAS3, en Barcelona, Coruña, Cádiz, Segovia, Soria y Toledo, en 6 de las 52. En las otras 46 podría gobernar la derecha. Don Narciso Michavila, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A usted le ha sorprendido el resultado de su propio estudio?
A ver, no me sorprende, porque viene a confirmar un poco pues el clima electoral que estamos testando en toda España, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es, con la misma encuesta que preguntamos voto de generales, preguntar voto municipales. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que la gente no vota igual en la urna de generales que en municipales, donde hay menos volatilidad, ¿eh? Va a haber menos cambio de voto respecto a hace 4 años en los ayuntamientos que ahora. Y luego los partidos más pequeños, que en las elecciones generales pues entrarían con bastante fuerza, ahí está Podemos, ahí está Ciudadanos y ahí está la irrupción de Vox. Sin embargo, luego en las candidaturas locales suelen ceder muchos de ellos su voto hacia bien al Partido Socialista o bien al Partido Popular. De ahí que el bipartidismo a nivel local pues siga aguantando todavía.
Es decir, que si lo entiendo bien, aquí lo que se prima es la fortaleza de la estructura de los partidos grandes.
Bueno, la fortaleza y luego la capacidad, vamos a ver, fortaleza en el sentido de que tanto Partido Popular como Partido Socialista en el ámbito nacional, y luego ya pues en cada territorio los partidos regionales o nacionales, ¿no? Son capaces de tener candidatos y listas en casi en los 8.000 ayuntamientos de España, ¿no? Pero es que incluso en sitios grandes, donde, como pueden ser las capitales de provincia más pobladas, donde uno podría pensar que pues Vox podría entrar, curiosamente hay mucho votante que nos está diciendo que en la urna del Congreso sí votaría, igual que pasó en andaluzas, y sin embargo luego en las candidaturas locales prefieren primar el voto útil, en este caso sería del Partido Popular, y muchos de los que dudan entre Podemos o otras formaciones de izquierdas, pues priman al candidato socialista.
Usted hoy en la encuesta de hoy nos hurta el dato de Madrid, que es un dato en el que siempre solemos mirarnos, el dato detalle, es decir, usted dice que efectivamente la derecha votaría, o sea, ganaría, pero no sabemos exactamente cuál es la diferencia que hay entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda en la capital de España. ¿Por qué nos oculta usted, don Narciso, esa información fundamental?
Lo que estamos haciendo, sobre todo, las encuestas siempre hay que verlas de lejos. La estadística, si te pegas mucho al detalle, al final no estás haciendo estadística, te pierdes. Entonces, aquí lo importante es el mapa que podemos ver, por ejemplo, no solo en la edición papel, en la edición web de ABC la han pintado incluso que se entiende mejor. Y además, curiosamente, cuando yo la he visto, digo, yo en realidad he metido los datos en el simulador de la encuesta con el histórico que tenemos de lo que ha ido pasando en esas capitales de provincia en todas las elecciones, y el mapa además es que se pinta territorialmente, o sea, parece que está como pintado a posta, porque en las capitales cercanas parece que votan igual, como suele ser así, de hecho. Entonces, hoy todos los partidos me han estado preguntando, oye, ¿y de mi capital me podrías dar los datos? Pues no, porque no hay encuesta, no hay muestra suficiente. Y lo único que podemos saber es qué probabilidades hay de que, en este caso, pues el diario ABC lo ha llevado hacia la suma de PP, Ciudadanos, Vox. En Madrid, concretamente, pues nos da una probabilidad media alta de que sumen mayoría de concejales estos tres partidos. Y que, por lo tanto, pues aunque fuera la más votada, que no sale en la encuesta porque no hay muestra suficiente, pero aunque la candidatura de Ahora Madrid fuera la más votada, sin embargo, en el escenario actual vemos difícil que pueda sumar con el Partido Socialista.
Bueno, hay un dato que no hemos consignado, error mío, no error suyo, naturalmente, porque no lo he planteado al inicio de la conversación, y es que el partido más votado, eso sí que parece claro, en la encuesta de GAS3 va a ser el Partido Popular.
Sí, a ver, por poco, en el sentido de que aquí lo importante es comparar con hace 4 años. Entonces, hace 4 años el Partido Popular tuvo el 27% del voto a nivel de todos los ayuntamientos y el Partido Socialista el 25% del voto. En febrero, antes de la moción de censura, nos estaba saliendo un empate a 26% las dos formaciones. Y ahora, sin embargo, el PP sigue en el 26% y el Partido Socialista pierde un punto. En todo caso, es hablar de registros de bastante fidelidad de voto. Y luego, flojean un poco la marca Podemos y sobre todo la marca Izquierda Unida. En la simulación hemos supuesto que van a ir juntos en coalición, las dos marcas. Es verdad que no será en todos los sitios, etcétera, pero un poco por tener la foto global. Y luego, Vox, que por ejemplo, en las elecciones generales, pues nos irrumpía con un 9% del voto, que son más de 2 millones de votos. Sin embargo, en la urna municipal se quedará en apenas 1 millón de votos, porque hay otro 1 millón de votantes de Vox que prefieren apostar por candidatos populares, como he dicho antes.
Claro, esta cuestión es muy importante porque usted sabe perfectamente que estamos tratando de evaluar las consecuencias que han tenido las elecciones andaluzas en la política nacional. No digo en esta encuesta, digo durante estos días a la hora de hacer análisis, etcétera. Entonces, la lección que parece desprenderse de las elecciones andaluzas es que en las autonómicas los votantes del PSOE han penalizado, en parte, yo diría que bastante, si usted no me corrige, la política territorial del gobierno de la nación de Pedro Sánchez. Y sin embargo, al estar tan ajustado el voto entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el conjunto del voto municipal del 26 de mayo, no parece desprenderse, y corríjame si me equivoco, que va a haber un voto de castigo por esa misma razón en los ayuntamientos.
Bueno, es que el castigo hay que valorarlo en función de dónde se viene. Es decir, ahora estamos hablando de que el Partido Socialista tendría un 25% del voto, que en todo caso es 3 puntos menos de lo que ha sacado el Partido Socialista andaluz en la Junta, en el Parlamento andaluz. Ha sufrido castigo en el sentido que es que el Partido Socialista venía de registros del 35%. Ahora lo que hace es quedarse en el 25, es decir, estaba ya en su suelo municipal y aguanta su suelo municipal. Y de ahí que no, pues sí, es verdad que no hay castigo, pero porque ya venía castigado de antes, ¿no?
Bueno, venía castigado de antes, pero no se identifica el castigo. Quiero decir, a eso me refiero. En Andalucía se ha producido, como consecuencia de una, en fin, de la volatilidad de la situación política, de la subida meteórica de Vox, del reajuste del voto de la derecha, etcétera, un auténtico cataclismo, hasta el punto de que 36 años después el Partido Socialista va a abandonar el poder. Insisto, la intensidad, y ahí, digamos, no se había producido un castigo previo, ¿no? Esta es la reflexión que yo quiero trasladar.
Sí, pero lo importante, del mismo modo que no hemos parado de avisar que se decide mucho voto al final, que hay mucha volatilidad de voto, no solo en España, sino en todo el mundo, es también muy importante ver que el votante cada vez discrimina más en qué urna está votando. El cuarto domingo de mayo del año que viene, en la mayoría de las comunidades va a haber 3 urnas. Bueno, pues va a haber mucha gente que coja una papeleta diferente a las elecciones europeas, al Parlamento Europeo, a la candidatura de su comunidad autónoma en las 13 donde hay elecciones y luego en su propio ayuntamiento. Y esto, o sea, lo vamos a ver muchísimo. Ya se dio en el 2015 y ahora más. Donde más estabilidad va a haber es en el voto municipal y luego en comunidades hay que ir viendo cada una de ellas. O sea, hay muchas comunidades que tienen que mirarse en Andalucía. Y yo diría que ahí son las dos Castillas, es Madrid, es Aragón, es Asturias. Y sin embargo, bueno, es Murcia, por supuesto, pero Murcia pues tiene otro Pero hay otras comunidades que pueden tener un comportamiento muy diferente y que, como no hay elecciones ahora, autonómicas, quiero decir en Cataluña o en el País Vasco, pues pueden sacar muy pocas lecciones de lo que ha pasado en Andalucía.
Bueno, usted habla mucho de la estabilidad del voto municipal. Quiere decir que todo lo que hemos estado viendo en las elecciones andaluzas, de que se ha producido una progresión meteórica en muy pocos días de una fuerza nueva que irrumpe en el tablero político, eso no va a suceder, si lo entiendo bien, en estas elecciones municipales.
A ver, va a pasar en menor medida y sí que va a pasar, en el sentido de que Vox, estamos diciendo que no entra con tanta fuerza como en el Congreso, pero tendría el 4% de los votos, y más aún en las capitales de provincia, porque Vox, igual que Ciudadanos, igual que Podemos, tiene más opciones de entrar en las grandes capitales, ¿no? Y por lo tanto, aunque no sea un vuelco como ha pasado en el Parlamento andaluz, sí que estas formaciones pequeñas pueden ser decisivas para bascular en un sentido u otro las alianzas. Y en todo caso, lo que sí es importante es entender que ahora ya hacer titulares de la época del bipartidismo, de este partido o este candidato está por encima del otro en tantos puntos, en un panorama tan fragmentado, donde la mayoría de los ayuntamientos va a haber más de 6 formaciones, no tiene ningún sentido. Ahora ya no se trata de ver simplemente quién es el más votado, sino además quién es el capaz de establecer alianzas de gobierno.
Claro, pero fíjese, don Narciso, usted me brinda la siguiente pregunta. Esta es una encuesta que conocemos antes de que se sepa cuál es la identidad de los candidatos en muchas de esas ciudades. Sí. Todavía están por presentar. Y siempre se ha dicho que en las elecciones municipales el tirón del candidato puede llegar a ser decisivo. Es mucho más importante que en otro tipo de elecciones. ¿Puede cambiar, por lo tanto, le pregunto, en función de quiénes sean los candidatos elegidos?
A ver, el candidato que antes era determinante, sobre todo en los sitios pequeños, y que todo el mundo sabe que en un municipio de menos de 10.000 habitantes, da igual las siglas, porque al final todo el mundo más o menos termina conociéndose y vota a la persona. Y antes era más o menos importante el candidato en las grandes capitales. Sin embargo, ahora realmente lo que marca, lo que importa es la marca electoral. Precisamente porque hay ya tantas opciones que la gente no es capaz de estar siguiendo en cada uno de los sitios cuál es cada uno de los candidatos.
Y la última. No, le iba a formular la última pregunta, don Narciso, y es, fíjese, reseñaba como dato muy significativo al principio de esta conversación, la diferencia de voto entre el bloques es 41-37 a favor de la derecha en el cómputo general, y sin embargo en los núcleos urbanos se multiplica por 3 esa diferencia y pasa a ser de 12 puntos. Le pregunto, ¿eso quiere decir que la España rural es más de izquierdas y la urbana es más de derechas?
Uy, habría que ir por zonas, pero lo que sí es verdad, ya pasó en las pasadas elecciones, en casi todas, pero en concreto en las pasadas, que han sido las más exploradas hacia la izquierda de las que ha habido en la historia electoral municipal española, las capitales de provincia, Ciudadanos y el Partido Popular tuvieron 5 puntos más que Podemos más el PSOE. Y eso, vamos, siempre en las capitales de provincia, que son, pues, clases medias, siempre el voto suele ser más conservador que a lo mejor en los extrarradios, que tiene más población que la rural. Y el extrarradio, sin embargo, tanto de todas las capitales, ¿no? Los municipios del extrarradio con zonas más industriales suelen ser votantes más de izquierdas.
Don Narciso, le agradezco de corazón que nos haya atendido una vez más. Enhorabuena y feliz Navidad.
Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias.
En Casa de Herrero. Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Son amigos las 9:05, 8:05 en la Comunidad Canaria, y un par de noticias que no podemos dejar de comentar en un día como hoy. Dos noticias interesantes, aunque de signo contrario. La primera tiene algo de inquietante. Ya saben ustedes, probablemente lo recuerdan, que el día 23 de diciembre, es decir, la víspera de la Nochebuena, desde Estados Unidos se emitieron una alerta a los ciudadanos americanos que estuvieran por aquí, por España, diciendo que tuvieran cuidado porque ellos tenían noticia de que había alguien, una persona, un marroquí en Barcelona, que estaba tratando de atentar precisamente durante estas fiestas de Navidad. Algunos medios de comunicación se tomaron en serio esa alerta, investigaron y llegaron a la conclusión provisional, no se sabe si fundada o no en datos ciertos, de que podría tratarse de un marroquí, un conductor de autobuses de Casablanca en concreto. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior han querido tomar mucha distancia con esta noticia, no han querido confirmar absolutamente nada y tampoco desmentirlo, y han dicho que las fuerzas de seguridad tienen que hacer su trabajo, lo cual nos deja en una situación tanto, digamos, de incertidumbre. No sabemos si hay que tomarse en serio esta noticia, que por cierto nos recuerda mucho lo que pasó en Cambridge. También hubo una alerta de Estados Unidos 3 meses antes de que se produjera aquel terrible atentado en Barcelona y en Cambridge. Y sin embargo, pues no sabemos si ahora esta pauta tiene que ser, digamos, un ejemplo a seguir. De entrada estamos, insisto, en esta especie de incertidumbre a propósito de cómo los ciudadanos debemos enfrentarnos a esta noticia. Nayara Fernández.
Confianza en el trabajo policial. Ese es el mensaje que transmiten desde el Ministerio del Interior tras la alerta enviada esta semana por Estados Unidos sobre un posible atentado en la ciudad condal en estas semanas de Navidad. Según publica ABC, desde la cartera encabezada por Fernando Grande Marlaska, recuerdan que el trabajo policiales continuo estos días y hacen especial hincapié en la profesionalidad extrema de los agentes implicados en la lucha antiterrorista, además de los servicios de inteligencia. En el Interior se desmarcan del aviso lanzado desde el país norteamericano, evitan hacer cualquier comentario al respecto y defienden que, al contrario de lo publicado en algunos medios, el dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente se encuentra reforzado desde el pasado 13 de diciembre y no desde el 23 de diciembre, cuando llegó la alerta de Washington. Sobre lo que tampoco se quieren pronunciar desde el Ministerio es acerca de las informaciones que apuntan a que la policía catalana busca un conductor de autobuses marroquí. No pueden decir nada, afirman. En el Ministerio insisten en mantener el nivel de alerta 4 reforzado. Así se decidió en una reunión de la Mesa de Valoración Antiterrorista hace 2 semanas, en la que, como viene siendo habitual en estas fechas, se ha añadido un plan de especial vigilancia en zonas de gran afluencia de gente. Por su parte, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch, restó importancia a esta amenaza terrorista y dijo que es una más de las que existen, pero son muchos los que, tras avisos como este, recuerdan el escrito que Estados Unidos dirigió en mayo de 2017 para avisar a nuestro país de ataques terroristas contra puntos estratégicos. 3 meses después, el 17 de agosto, tuvieron lugar los atentados en las Ramblas y en Cambrils, que dejaron 16 muertos.
José María Gil es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. José María, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, y feliz Navidad, antes de que se me olvide, aunque estemos hablando
igualmente,
de cuestiones...
Igualmente, para usted y para todos.
Pocos navideños. Usted, José María, que tiene más conocimiento de causa que nosotros, que el resto de los ciudadanos, del común, ¿cómo se toma esta advertencia norteamericana?
Bien, hay dos advertencias norteamericanas en realidad. Hay una que periódicamente, cuando coincide con épocas vacacionales, igual que lo hace el Ministerio de Asuntos Exteriores español, informa a través de sus departamentos, en este caso el Departamento de Estado norteamericano, informa a sus nacionales respecto de posibles destinos turísticos, de los riesgos o no riesgos o en qué situación se encuentran esos destinos. Nuestro país se sitúa, está en una alerta antiterrorista muy alta, nivel 4, y lo que hace en esos comunicados del Departamento de Estado norteamericano es, de manera genérica, describir cuál es la situación que el propio país declara en la, que declara estar, ¿no? Si consultamos la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores español, veremos que hay determinados destinos sobre los que se alerta a los nacionales españoles que vayan a ir, pues que tomen determinadas precauciones y demás. Hasta ahí es una dinámica normal. Respecto de esta amenaza concreta, digamos que ha sido una amenaza que ha funcionado circularmente. Se maneja en España, se comunica a los aliados y Estados Unidos, a través de un Twitter, comunica que existe una alerta concreta. Pero, en realidad, esa alerta, que parecía ser de ataque inminente, pues no era así. De hecho, la mesa donde se valora la evolución del nivel de alerta decide no avanzar al nivel 5. El nivel 5 significa ataque inminente terrorista, es decir, se conocen datos suficientemente concretos y contrastados que nos alertan de la inminencia de un ataque, y ese nivel 5 no se ha activado en modo alguno. Estamos en nivel 4 reforzado precisamente porque en estos momentos del año, en las zonas turísticas, lo que nosotros denominamos objetivos blandos, se refuerza la seguridad siempre en aquellos espacios donde se produce una mayor afluencia de gente.
Se lo preguntaré coloquialmente, pero sin rodeos, ¿no, José María? ¿Usted cree entonces que Estados Unidos se ha pasado de frenada con esa advertencia?
Pues hasta donde puedo saber y decir, ni siquiera la identidad que se ha dado de el sujeto que supuestamente se estaría buscando concretamente existe como tal ni en el Reino de Marruecos ni como conductor en España. Por lo tanto, hemos de subrayar el hecho de que esa identidad pues no se correspondería con ningún sujeto que dispusiera en España ni siquiera de permisos de conducir, como se decía, camiones, furgonetas y cosas así. Por lo tanto, hemos de poner esta alerta en su justa dimensión. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado disponen de varios mecanismos de colaboración ciudadana, que por cierto están funcionando muy bien, ya se pusieron hace algún tiempo en marcha, Stop Radicalismos y otros, donde los ciudadanos que observan algunos indicadores que les pueden motivar a alguna sospecha, lo que hacen es comunicarlo de manera muy reservada, absolutamente segura, lo comunican, las fuerzas de seguridad realizan averiguaciones de todas y cada una de esas colaboraciones ciudadanas, que incluso podemos asegurar que han dado, en algunos casos, resultados muy positivos, dando lugar a operaciones policiales. Por lo tanto, en España debemos decir que desde hace ya mucho tiempo se está trabajando bastante bien. Esto no nos quita, desde luego, que podamos que se pueda materializar el riesgo de un ataque terrorista, y más con la metodología de baja complejidad organizativa que estos individuos están utilizando.
Bueno, deduzco por todo lo que usted nos ha explicado en esta respuesta, José María, que el hecho de que no alteremos la situación de la alerta 4 reforzada no quiere decir que no hayamos tratado de buscar lo que pueda haber de verdad en esa información que llega a Estados Unidos y que no se hayan tomado todas las decisiones precautorias razonables para evitar que ese atentado se produzca.
Lo acaba de describir perfectamente. Una amenaza que en principio parece coherente y demás, inmediatamente se investiga hasta las últimas consecuencias. Y puedo asegurar que no solamente los Mossos activaron sus sistemas, sino que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, singularmente, que además mantiene una relación bilateral de cooperación a través de la Comisaría General de Información con las fuerzas de seguridad de Marruecos en materia antiterrorista, que es excepcional, desde luego no han dado lugar a que se avance en esa escala de alerta antiterrorista. Y hemos de confiar, y a los españoles hay que decírselo con claridad, que estamos en buenas manos. Nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Civil, nuestro Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y el CIFAS, el Centro de Inteligencia contra las Fuerzas Armadas, junto con el CNI, conforman una fuerza muy potente a nivel preventivo y a nivel de respuesta. Por lo tanto, hemos de estar en buenas manos. La gente debe saber que esta amenaza existe, debemos ser conscientes de ella, pero no debemos alterar nuestra vida, y mucho menos en nuestras fiestas tan tradicionales, porque cambiar, modificar nuestro estilo de vida sería darle una victoria a los terroristas, que desde luego no debemos permitírnoslo como sociedad, ni como cultura, ni como nada, ¿no? Y luego hay que advertir una cosa que es muy importante. En las últimas dos semanas han aparecido vídeos cuya manufactura no se corresponde ni con el Daesh ni con ninguna franquicia terrorista. Incluso las franquicias terroristas desprecian esos vídeos que posiblemente han sido incluso realizados. Son vídeos fakes. Lo que sí que contienen son propaganda terrorista. Por lo tanto, estaríamos ante la conducta de unos individuos que se están haciendo denotar en relación con ataques, que además Barcelona estaba situada en uno de los vídeos como único escenario, y que más parece un vídeo que se quiere incardinar en un ambiente de tensión como el que se está viviendo ahora mismo en una comunidad autónoma española, más que un vídeo yihadista. Lo que ocurre es que la consecuencia indeseada de divulgar, y le puedo asegurar que hasta algún elemento en Cataluña, un funcionario público y vinculado a la seguridad, hasta ha divulgado este tipo de propaganda, divulgado en el sentido de compartirla, sin un análisis verdaderamente pues, semiológico, intertextual. En fin, los análisis que realizamos observatorios como el nuestro o el CISEG, pues son unos análisis muy detallados sobre la imagen, la semiología que contempla, los textos, cómo está escrito o dicho el árabe, de qué manera se ha traducido, etcétera. Todos esos análisis, que son, en fin, llevan su tiempo, sus horas, nos indican que son vídeos fake. Lo que ocurre es que la consecuencia indeseada es que cuando se comparten, pues se multiplica su conocimiento exponencialmente, y cualquier malnacido de estos pues puede iniciar su determinación criminal. Claro. Por lo tanto, estamos en una amenaza tan líquida y difusa que hasta los tontos, y permítame la expresión, perdóneme que sea así de claro, pueden hacer propaganda a los terroristas.
Eso ha quedado perfectamente claro. Y la última pregunta que le hago en el contexto de lo que estamos conversando, don José María, es, dadas las circunstancias, ¿no sería aconsejable que el Ministerio del Interior, en vez de mantener, digamos, la callada por respuesta a esa actitud silente? Sabemos, por lo que cuentan los medios de comunicación, que no le ha gustado la filtración al aire de Estados Unidos, pero tampoco han querido tomar una posición, hacer un pronunciamiento claro. ¿No hubiera sido mejor que, con toda naturalidad, algún responsable del Ministerio hubiera salido y hubiera hablado en los términos en los que usted lo ha hecho durante esta conversación? ¿No sería más tranquilizador para la opinión pública?
Pues mire, yo que conozco bien el trabajo que hace, por ejemplo, la Comisaría General de Información y la Guardia Civil, confío en el juicio a la hora de tomar la decisión de hablar de una determinada manera o de otra en relación con estas cuestiones. Porque si a cada amenaza de las que se reciben, y le puedo asegurar que son muchísimas, que se comprueban y que no son fiables, que no tienen ninguna calidad detrás, informativa y demás, tuviera que estar respondiéndose, ¿sabe lo que estaríamos consiguiendo? Un protagonismo del Daesh y de sus franquicias absolutamente extraordinario. Yo creo que no es que den la callada por respuestas, sino simplemente, y yo creo que en ese sentido, si se es inteligente, las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que dicen es que todo se investiga, que esta amenaza no existen datos objetivos que nos permitan pensar que pueda ser fiable, y al mismo tiempo, desde luego, lo que no van a decir es que no se va a producir un ataque, porque eso tampoco lo podemos afirmar. La seguridad al 100% no existe, y con las metodologías de baja complejidad organizativa pero de alto impacto que estos individuos están desplegando, pues la verdad es que lanzarse a decir tranquilidad total y absoluta porque no va a pasar nada, pues también sería una irresponsabilidad. Yo creo que es prudente el hecho de tratar la amenaza en su justa dimensión. Se ha descartado el que ese ataque sea inminente porque no se ha evolucionado precisamente en el estado de alerta antiterrorista. Y yo creo que es una invitación tácita a que la gente, por favor, disfrute de la magnífica ciudad que es Barcelona, por más que algunos, nos estén fastidiando el cariño que le tenemos a esa maravillosa tierra.
Lo explica usted muy bien, don José María. Que Dios se lo pague. Gracias y un saludo cordial.
Un saludo cordial. Un abrazo. Hasta pronto.
Son amigos las 9:18, 8:18 en la Comunidad Canaria. Esta es una noticia que necesariamente teníamos que comentar. Y luego hay otra que tiene un signo distinto. No es un signo preocupante, sino todo lo contrario. Es una noticia que contribuye en parte, tampoco del todo, a alejar algunas preocupaciones, sobre todo de aquellas personas que padecen esta enfermedad terrible que es el cáncer. Hablamos de una nueva técnica para combatir esa enfermedad, para combatir el cáncer, que llega por fin a nuestro país. Se llama protonterapia y lleva también es conocida como bombardeo de protones. Es muy parecida, para entendernos, a la radioterapia, pero actualmente se utiliza con más eficacia y es menos tóxica, porque puede dirigir, digamos, su trabajo de acción de una manera más localizada al órgano que está dañado. Conozcamos algunos datos y luego entenderemos la importancia del hecho de que se vaya a implantar ya esta técnica en nuestro país. Lorena López Lobo.
Los médicos la definen ya como la radiación del futuro en pleno siglo XXI. Una nueva terapia de protones que ya se ha empezado a instalar en dos hospitales españoles, la Clínica Universitaria de Navarra y Quirón Salud, que ha creado su propio centro especializado en Madrid dedicado exclusivamente a esta innovadora técnica. Similar a la radioterapia convencional, la radiación con protones ofrece muchas ventajas, ya que se dirige mejor y es capaz de concentrar su energía contra el tumor maligno sin liberar prácticamente radiación hasta llegar a la lesión, por lo que los daños colaterales se reducen. Se emplea además en los cánceres más escondidos, aquellos ubicados en zonas de difícil acceso, como los tumores cerebrales, y también en niños cuyos órganos están aún en desarrollo y son por eso más sensibles. Los padres del pequeño británico Aishakin lo tuvieron claro hace ya 4 años cuando le fue diagnosticado en Reino Unido un tumor cerebral que solo podía ser tratado allí con quimioterapia. Su familia se opuso debido a que estaba ya demasiado débil. Escaparon del país pasando por España para tratarle con protonterapia en un hospital de Praga. Aquí en Vélez, Málaga, fueron detenidos hasta que el alto tribunal británico reconoció el derecho de los padres a llevar a su hijo al centro médico deseado. Ahora, 4 años más tarde y gracias a esta técnica, Aisa ha recibido ya la mejor de las noticias. Se encuentra libre de cáncer y vuelve a hacer vida como cualquier niño.
Estamos muy contentos de estar aquí con Asha. Estamos seguros que en este hospital, en Southampton, con este protocolo, Asha no estará aquí con nosotros.
Por el momento, solo 58 centros en todo el mundo cuentan con esta revolucionaria tecnología, cuya implantación requiere una inversión de unos 40 millones de euros. En ellos se han tratado alrededor de 140.000 pacientes. En nuestro país estará disponible ya a finales de 2019.
Y uno de los centros hospitalarios donde estará disponible es en la Clínica Universitaria de Navarra. Felipe Calvo es el director de Oncología y Radioterapia de esa clínica. Don Felipe, bienvenido, muy buenas noches.
Muchas gracias, bienvenidos.
Bueno, hemos intentado explicarlo bien, pero usted lo podrá explicar mejor que nosotros. ¿Tiene usted alguna objeción que hacer al planteamiento que hemos planteado o no?
No, al contrario, estoy muy completo y muy descriptivo. Quizá lo más difícil es imaginarlo, cómo realmente pasan todas esas cosas, pero yo creo que para entender el efecto favorable de la irradiación de protones, simplemente con entender que los tejidos normales son protegidos, el tumor se trata siempre con mucha eficacia, pero los tejidos normales se protegen, eso quiere decir que tendremos supervivientes de cáncer probablemente casi sin secuelas.
¿Pero tendremos a los mismos supervivientes de cáncer que tendríamos con otra terapia sin secuelas? Es decir, el punto informativo, el punto distintivo está en que no habrá secuelas, ¿o también esta técnica permitirá que haya más supervivientes de cáncer que hasta ahora?
Lo que tenemos como dato ahora mismo seguro es que las secuelas son mucho menores y por lo tanto eso va a ser un fenómeno de mucho valor, porque tiene un gran valor individual y colectivo. Son personas que pueden volver otra vez a su vida, a trabajar, etcétera. En el efecto de cáncer, la pregunta es muy buena porque el efecto sobre el cáncer es tan dinámico que no depende de protones o no protones. Depende de protones, depende de genómica, depende de inmunoterapia, depende de nuevos fármacos. Pero siempre que mezclas, siempre que combinas tratamientos más eficaces contra el cáncer, consigues doble o triple de eficacia. Por lo tanto, en el futuro se proyectan garantizando que todo el progreso farmacológico y de maniobras biológicas con los protones va a estar implementado y potenciado.
Tengo entendido además que es esta técnica capaz de llegar a lugares, digamos, ocultos de difícil acceso por técnicas más convencionales o más arcaicas.
Sí, tiene la gran ventaja de que puede en cierta manera considerarse una cirugía biológica. Son capaces de acceder a zonas muy difíciles, encrucijadas anatómicas, donde hay órganos muy sensibles, y depositar con tal fidelidad su energía que prácticamente no dañan los tejidos adyacentes, y donde el cirujano tendría que hacer una disección y una resección de tejido normal, los protones son capaces de dejar una cicatriz sin secuelas.
¿Y es una técnica que se puede utilizar, de manera intercambiable para combatir todo tipo de cánceres, don Felipe?
Sí, ahora mismo está limitada por la accesibilidad a las indicaciones que van surgiendo y se van estableciendo por uso académico. Pero lo razonable es plantearse que un salto de tanta categoría técnica y tecnológica será implantado progresivamente y sustituirá las formas de irradiación que tenemos ahora, que son muy buenas, son de alto nivel, pero inevitablemente una de protones tiene muchas más garantías de precisión y de control de enfermedad.
Y si es una herramienta tan poderosa y tan eficaz, le pregunto, don Felipe, ¿por qué entra de una manera tan tímida en el sistema sanitario español, en dos centros y además privados, en una sanidad pública y además dentro todavía de casi un año?
Tiene mucho que ver en mi opinión, y es una opinión personal. Yo con esto tengo que poner antes un poquito de anestesia antes de decir lo que voy a decir, pero tiene mucho que ver con la cultura del sistema. El sistema nacional español de salud es extraordinario. Yo he trabajado muchísimos años y lo he vivido desde dentro, pero tiene una dificultad intrínseca muy grande, que es muy dependiente del ciclo electoral. Y el ciclo electoral en España es muy corto. y la inversión tecnológica requiere renovación tecnológica en plazos muy bien establecidos, que son menores de 6 años y de 7 años. De tal manera que entra tarde porque hemos vivido una crisis económica, porque vivimos crisis políticas que producen ciclos electorales muy cortos, y tomar decisiones al margen, digamos, de la situación jerárquica en el sistema sanitario es casi imposible.
Bueno, anestesia usted al enfermo, pero tengo que decir que lo ha operado con bastante eficacia y lo ha explicado muy bien, y yo se lo agradezco, don Felipe. Muchísimas gracias por atender esta llamada y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
En casa de Herrero es Radio.